8:03, regresamos en el debate en hora 20. Ya escuchamos al ministro Guillermo Rivera responder qué opina sobre si Human Rights Watch tiene o no tiene razón, en qué le conceden razón, en qué no. Quiero saber el panel qué opina. ¿Están en lo cierto? ¿Hay una visión sesgada? ¿Son verdades a medias o es verdad? Doctor Cuervo, usted no alcanzó a responderme realmente si estaba de acuerdo o no con el informe de Human Rights
Watch. Pues a ver, Human Rights Watch y Amnistía Internacional generalmente ponen el énfasis en el tema de la impunidad. Y cuando uno mira el informe, si bien destaca el acuerdo de paz, ellos temen, sí, y el informe es claro, que delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra queden en absoluta impunidad. Pero vuelvo al punto. Una cosa es la impunidad que se da en la justicia penal ordinaria, que es retributiva.
Entonces no tiene razón.
Claro, no tiene razón, porque la impunidad en un proceso de justicia transicional hay que leerla y medirla con otros criterios y otras características. Ese es un poco el debate.
Doctor Vélez.
Bueno, es que a Colombia le vaya bien con esa ONG nunca le va a ir bien. Siempre habrá, pues, en cualquier contexto. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el ministro y con lo que dijo Jorge Iván. Es totalmente claro, es que estamos en una justicia transicional y no en una justicia, digamos, impunitiva, como realmente lo pretenden hacer ellos. Así que nos va a ir mal en esta y nos va a ir mal en el próximo informe y en el del 2019 y en el 2020, porque obviamente ellos no van a aceptar ese tipo de posiciones.
Yo creería que si bien tiene razón en algunas cosas, en otras no, creo que intenta imponer un estándar un poco irracional en cuanto a que ni siquiera en los juicios de Nuremberg hubo una satisfacción absoluta. Ahora bien, creo que le asiste la razón en cuanto a los crímenes de lesa humanidad. No creo yo que sea una lectura exclusivamente punitiva querer que los crímenes cometidos por estas personas tengan una sanción que se compadezca con la severidad y la vileza con la que fueron cometidos estos crímenes.
Rodrigo Prime.
A ver, las declaraciones de José Miguel Vivancos a raíz del informe mundial que hace Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos en todos los países del mundo, y a Colombia le dedica 6 o 7 páginas. Yo creo que las declaraciones de Vivanco son mucho más severas de lo que dice el informe. Es decir, Vivanco dice que el acuerdo promueve más la impunidad que la justicia. Eso no dice nunca el informe. El informe expresa algunas preocupaciones sobre puntos precisos del acuerdo.
Así es.
Y yo en general con Vivanco he estado de acuerdo en sus preocupaciones, pero nunca en su valoración. Yo escribí una columna,
cosa que es muy distinta, sí.
Sí, una columna en donde decía, mire, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la responsabilidad del mando de militares y también de guerrilleros está mal regulada en el acuerdo y en la reforma constitucional que incorpora la JEP. Y eso es problemático, que dicho sea de paso es un tema que rara vez el Centro Democrático se preocupa, de que la responsabilidad del mando esté mal regulada y que eso permita impunidad de altos mandos militares sobre crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y en eso yo estoy de acuerdo.
Y eso ya quedó mal regulado.
O sea,
y ya no hay ninguna posibilidad diferente a esperar, digamos, la cabeza idónea de los magistrados elegidos en el momento de establecer allí.
Y esperar la sentencia final de la Corte a ver si dijo algo, aparentemente no. El segundo tema, yo también he expresado preocupación de que las restricciones efectivas de la libertad no se cumplan seriamente y que eso se vuelva un chiste y que eso tiene que ser cumplido con rigor y ser cumplido con rigor para que haya sanciones restauradoras. Y si eso es así, yo creo, ahí estaría un poquito en desacuerdo con Jorge Enrique, que en los próximos informes Human Rights Watch valoraría positivamente, porque Human Rights Watch abandonó su tesis de que eso tenía que tener cárcel. En sus últimos informes no dice que tiene que tener cárcel, sino que la sanción tiene que ser seria. También estoy de acuerdo en otros aspectos del informe, donde se preocupa con la violencia desplegada por el ELN, también contra líderes sociales, otra violencia contra líderes sociales. En eso creo que acierta. También acierta cuando se preocupa de la persecución que subsiste contra la población LGBT, a pesar de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. O sea, el informe tiene muchas cosas acertadas. Lo que creo que envenenó indebidamente el debate fue que a partir de esas preocupaciones acertadas, la declaración de de Vivanco es mucho más tremendista de lo que dice el informe. Y yo creo que no es un acuerdo que promueva la impunidad, sino que es un acuerdo que promueve rendición de cuentas judiciales y sanciones compatibles con un proceso de paz.
Alerta,
o si no habría que encontrar otro acuerdo de paz en el mundo, de una paz negociada en donde se hubieran puesto sanciones más severas de las que existen en Colombia, y hasta ahora eso no existe en el mundo. Entonces yo creo que es un acuerdo de paz que promueve los niveles de justicia que son compatibles con una paz negociada.
Gabriel, retomo, porque se me adelanta Rodrigo, cuando incluso plantea de qué manera puede la JEP entonces responder a las observaciones o preocupaciones del informe de Human Rights Watch. Y allí quisiera preguntarle a todos cómo podría demostrar la Justicia Especial para la Paz que no habrá impunidad y que las amnistías no van a terminar beneficiando a los responsables de graves delitos.
Yo en eso tengo una preocupación, y es que no creo que un curul se compadezca con los crímenes que se han cometido de manera sistemática. No creo que, creo que eso puede ser un problema muy grave para de aquí en adelante para los criminales de lesa humanidad, que creo estar casi en su mayoría intentando o llegarán al Congreso de la República. Creo que eso puede hacia futuro activar la subsidiariedad de la Corte Penal Internacional, por cuanto esto de ninguna forma se compadece con los crímenes que cometieron. Ahí veo un problema.
¿No cree usted que la JEP pueda demostrar que no va a haber esa impunidad en delitos graves?
Pues contra, en la JEP tenemos, como partido lo hemos expresado, tenemos unos reparos muy grandes. Lo decías tú antes, la idoneidad de los magistrados, pues por supuesto que creo que los únicos en cabeza de mostrar eso serán ellos. Nosotros lo dijimos en reiteradas ocasiones que creemos que los integrantes de la JEP tienen una parcialidad que nos preocupa, y creo que uno como ciudadano lo que espera ante el sistema de justicia es una imparcialidad, es unas reglas de juego claras. Creo que acá no las hay. Creo que la JEP nace profundamente viciada tanto en su conformación de los jueces como en las reglas de juego que no están claras.
Mira, a mí me preocupa, es decir, adelantarnos a lo que nos diga la Corte Constitucional es muy complicado para todos, porque hoy podemos decir una cosa pero no sabemos la Corte en esencia qué va a decir sobre la JEP. Yo creo que ahí vamos a tener que esperar, o sea, el resto será pura especulación.
Pero ahí sí, claro, quisiera que Rodrigo me diga, pero Rodrigo, ahí sí ilústrenos, ¿qué de la sentencia de la Corte que estamos esperando puede darle claridades a los puntos sobre los cuales hay unas alarmas de Human Rights Watch?
O sea, hay
¿y
una...
qué de esa sentencia no,
claro,
le da claridades a esos puntos y queda dependiendo de la del trabajo y de la idoneidad de los magistrados de la JEP el poder demostrar que no hay impunidad?
A ver, antes de eso, pues obviamente yo tengo una valoración muy distinta del origen de la JEP y de la composición de la JEP y de los magistrados. Yo creo que ha habido acusaciones indebidas de sesgos que vinieron desde sesgos al comité de escogencia, que es un tema sobre el cual yo he insistido enormemente, en donde simplemente se dijeron mentiras tremendas. Por ejemplo, que el profesor español que había sido defensor del pueblo de España era cercano a la ETA cuando él tenía que tener protección policial porque la ETA lo había declarado objetivo militar debido a un informe que él había hecho cuando era defensor de la Unión Europea, muy crítico de la ETA en el País Vasco. Entonces yo creo que en eso yo no comparto esa valoración. Ahora, frente a la pregunta, ¿qué dijo la Corte Constitucional? ¿Qué no ha dicho la Corte Constitucional y que toca esperar para ver si enfrenta alguna de las preocupaciones de Human Rights Watch? La Corte no se ha pronunciado sobre la ley de amnistía. En la ley de amnistía hay una cláusula que es más problemática en su forma que en su sustancia, que es la cláusula que dice que no se pueden amnistiar crímenes de lesa humanidad, perfecto, crímenes de genocidio, perfecto, y dice, y crímenes de guerra graves, esto es, cometidos en forma sistemática. Y eso lo ha criticado con razón Human Rights Watch. Lo que pasa es que después excluye otros crímenes de guerra que tampoco pueden ser amnistiados, y ahí prácticamente están todos los crímenes graves que ocurrieron en el conflicto armado. O sea que yo creo que realmente hay un debate sobre la amnistiabilidad de crímenes de guerra que no sean graves por no haber sido cometidos sistemáticamente, pero cuando uno mira en concreto, porque también está excluido la violencia sexual, está excluida las ejecuciones extrajudiciales, está excluido la tortura, o sea, está excluido todo lo grave, uno se pregunta qué es lo que quedó excluido. Eso sería razonable que la Corte Constitucional lo aclarara y dijera, no, ningún crimen de guerra puede ser amnistiado, o la noción de crimen...
Sin excepciones.
Sin excepciones, o la noción de crimen grave no es únicamente el sistemático, puede haber crímenes muy graves, aunque no sean sistemáticos.
Claro, pero nos va a tocar esperar.
Muy bien, pero sigamos en eso. Entonces, digamos, podríamos esperar que la Corte fallara sobre la ley de amnistía
y aclarara ese punto. El segundo ya lo aclaró, y lo aclaró bastante bien.
Perdóneme, me devuelvo la ley de amnistía. Si la Corte no hace una claridad sobre esto, ¿quedaría entonces abierta la posibilidad de que la JEP considere amnistiable estos delitos?
Un crimen de guerra no cometido de manera sistemática y que no sea ni tortura, ni desaparición forzada, ni violencia sexual, ni ejecución extrajudicial, ni reclutamiento de menores, y uno dice, ¿cuál es?
¿Cuál es? Muy difícil.
¿Cuál es el que no es amnistiable?
A mí se me ocurre uno, y por eso nosotros pedimos la modulación de ese uh-huh. fallo, de ese tema en la Corte, que hubiera un ataque desproporcionado de la guerrilla que ocasionara muertos y que hubiera sido algo excepcional, pero excepcionalmente grave.
Producto.
Algo así. Entonces, yo creo que es mejor que la Corte diga que ningún crimen de guerra puede ser amnistiado.
Y si ningún crimen de guerra puede ser amnistiado, y lo dice la Corte, entonces los crímenes, estas personas que los hayan cometido, tendrían que ir a la JEP a confesar la verdad, pero tendrían una pena.
Exacto.
Adicional.
Restrictiva
de la libertad.
Depende del momento en donde hagan la confesión.
No obstante, el nivel de verdad que den.
Sí, claro, no importa el nivel de verdad, tendrían una restricción de la libertad. Ahí hay unos casos en donde puede haber, que es todo el debate que hay sobre la selección, puede haber una renuncia condicionada a la acción penal, uh-huh. que es imponerle ciertas condiciones y a cambio de eso que no haya persecución de los que tengan responsabilidades menores en esos crímenes y en los casos menos representativos. En los otros habrá sanción. La sanción será, como dijo muy bien Jorge Iván Cuervo, si da la verdad plena desde el primer momento, habrá una sanción y una sanción restrictiva de la libertad, y ahí la Corte Constitucional, en la sentencia de la JEP, que ya salió, pero no está el texto, o sea, salió el comunicado y la decisión, hizo una aclaración importante. Eso tiene que ser hecho de manera seria, y ahí se verá, esa será una labor importante de la JEP, hacer que las sanciones sean cumplidas seriamente, y en caso de que la sanción sea incompatible con el ejercicio de la función política, prevalece la sanción. Es decir, la Corte también aclaró ahí que no es porque las sanciones no generan inhabilidades políticas, entonces que yo puedo ejercer la política cuando quiera sin cumplir las sanciones. Ahí habrá casos complicados. Si la sanción es de prisión, pues obviamente no puede ser política. Si es una restricción efectiva de la libertad, puede haber combinaciones a veces de sanción con cierta actividad política. Eso lo tendrá que hacer la JEP.
En cada caso,
y eso se lo dio la Corte.
¿Y cuánto nos vamos a demorar en eso?
Eso de cuando empieza a funcionar la JEP, que es una preocupación legítima, que eso se está demorando.
Se logró que por lo menos tuvieran la infraestructura, se posesionaran, pero hay siete magistrados que no se han posesionado, con razón también en su valoración frente a esa sentencia de la Corte.
Diana, ahí hay dos cosas importantes.
Y el último punto, perdón.
Sí, el último.
El último que no, aparentemente la Corte no tocó, aparentemente por el comunicado, de pronto en la sentencia dice algo, pero por el comunicado no tocó, es el de la regulación de la responsabilidad del mando. Ese no lo tocó, declaró constitucional esa norma, o sea que aparentemente queda igual.
Ese punto me interesa mucho que lo miremos, porque ahí también tenía, digamos, Human Rights Watch hace reparos solamente sobre el ascenso a militares acusados por falsos positivos, pero sobre los cuales tengo preguntas para ustedes, pero me gustaría saber hoy la responsabilidad por mando, ¿cómo quedó? Y si la Corte no se metió en ese tema, ¿qué le queda a la JEP para hacer allí?
O sea, eso es un dato que tiene algo de largo, pero trataré de hacerlo lo más breve posible. O sea, la responsabilidad del mando es la responsabilidad que tiene un militar o un guerrillero por atrocidades que cometen sus subordinados que él no ordenó, pero que en cierta medida toleró. O sea, que él permitió que ocurriera. Y entonces eso tiene unos requisitos.
Y permitió o por omisión, o por silencio, o por complicidad, o por lo que sea.
Exacto.
Porque no vio, o lo que sea.
Entonces eso tiene... Deber de diligencia, por ejemplo.
Exacto. Eso tiene unos requisitos para que eso no sea una persecución de brujas, y para que no se imponga una responsabilidad a un superior que realmente no tenía responsabilidad de lo que hicieron sus subordinados. Y esos requisitos son tres. Un tema de conocimiento, o sea, que el superior supiera. Segundo, un tema de control efectivo, es decir, que tuviera mando efectivo sobre su subordinado. Y un tercer tema es que no hubiera hecho nada por impedir que eso ocurriera. El último punto está bien regulado, no hubiera hecho nada por impedir que eso ocurriera. El segundo punto, el control efectivo, está bien regulado para la guerrilla, pero está mal regulado para la fuerza pública. ¿Por qué está mal regulado para la fuerza pública? Porque exige no solo el control efectivo material, que es lo único que exige el derecho internacional, sino también exige que haya un mando formal. Y eso no lo exige el derecho internacional. Entonces puede ocurrir un caso en donde un militar tuviera mando efectivo sobre unas tropas, pero no mando formal, y entonces tendría, si la Corte no corrige eso o no lo interpreta bien la JEP, podría ser absuelto en la JEP, pero ser considerado responsable en el derecho internacional.
Que es el caso del general Uzcategui. Él no tenía mando formal sobre las tropas que estaban en Mapiripán, pero tuvo conocimiento y tenía forma de impedir que eso pasara, y es el juicio de reproche que le hacen en la justicia ordinaria. Porque quien tenía el control formal sobre las tropas de Mapiripán era una brigada móvil que estaba operando allí en la zona.
Y digamos que de alguna forma eso dio tranquilidad. Lo que pasa es que no sabemos todavía la Corte realmente qué va a decir sobre el concepto, claro. pero digamos que en esencia eso dio tranquilidad a las fuerzas militares en ese sentido, pero uno no sabe qué pueda terminar porque realmente en el comunicado uno no encuentra qué puede decir.
A mí me gustaría preguntarle si para ustedes esto que está haciendo Human Rights Watch son de alguna manera reparos como constancia histórica, teniendo en cuenta que digamos gran parte de todo esto, a excepción de lo que pueda la sentencia de la Corte hacer, pues ya está pactado y ya comenzó. ¿O son más mensajes para el próximo gobierno? ¿Dónde ven ustedes?
Yo digo que los tiempos, aquí hay un problema de tiempos. Es que ellos hacen un análisis sobre 2017, sobre lo que no se ha resuelto.
No, pero ellos sí saben en qué momento lo saben. El doctor Vivanco sabe perfectamente
cómo
funciona la política en Colombia y los tiempos en Colombia.
Claro, él hace una presión, de alguna forma, también a la Corte Constitucional, diciéndole, mire, eso es lo que nosotros pensamos, a ver ustedes cómo actúan dentro de lo que nosotros estamos dando, pues, nuestras objeciones. Yo lo que no creo es que la Corte vaya a mirar, en esencia, lo que le vaya a decir Vivanco. Ellos van a actuar con total independencia y con total autonomía. Entonces yo creo que eso no tiene ninguna incidencia sobre el resultado final que esto pueda tener.
Pero yo creo que también puede haber allí un mensaje que es el siguiente. Aquellos casos más complejos, por ejemplo, de responsabilidad de mando, y aquellos casos, los más graves crímenes de guerra que ingresen a la JEP, queda como el mensaje de que algunos de esos casos podrían ser llevados a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y ese mensaje está allí, como decirle a la JEP, ustedes lo tienen que hacer muy bien, porque si ustedes dejan un punto de fuga, algunos de esos casos irían a la Corte Penal Internacional, y ya dentro de la discusión sobre la consolidación de la paz es en otros términos, ¿sí?
Yo concuerdo plenamente con el doctor Cuervo, y mi lectura del comunicado es esa. Es una clara advertencia que hay unos vacíos que dan paso a como lo decía anteriormente, a la actuación subsidiaria de la Corte Penal Internacional, y también desde lo vemos con mucha preocupación por eso mismo.
Yo creo que tiene un doble objetivo. Un objetivo en Colombia, que es un objetivo de decir, mire, o esto se cumple bien o hay un lío, y en eso el mensaje es bueno. Lo malo es cuando dices que este es un acuerdo que promueve impunidad. Eso no es cierto, pero decir, preocúpense de responsabilidad del mando, preocúpense de que las sanciones sean cumplidas efectivamente, preocúpense de que en la amnistía no entren crímenes no amnistiables, eso está bien. Yo creo que es bueno para Colombia, es bueno para las víctimas, es bueno para la justicia. El segundo es que Human Rights Watch es una organización global. Entonces también el caso colombiano no es el único que les interesa, y entonces también les importa que el caso colombiano no sea visto por otros países como un precedente negativo, que en negociaciones de paz se admite todo, lo cual no es cierto en el caso colombiano. Pero yo creo que también es algo que tiene que ver con que este es un informe global de la situación de derechos humanos en el mundo. Entonces busca defender estándares globales.